Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Astroparche. Otra vez por acá, como cada 8 días, trayéndolos a ustedes cositas del espacio, de la astronáutica, de la astronomía, cositas diferentes. Ah, no, pero es que también de la aeronáutica, porque es que también son temas que nos gustan. Soy Samuel y como siempre conmigo está Juan. Juan, ¿cómo estás hoy?
Hola Samuel, ¿cómo estás? Por aquí como con frío, aquí está lloviendo donde estoy yo.
Y también en Bogotá está lloviendo fuerte. Yo creo que
Sí.
donde nuestra invitada el día de hoy no está lloviendo, pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Resulta que los temas del espacio y la aeronáutica a veces son de familia, y esta familia no es la excepción. De eso invitamos a Andrea Martínez. Ella pues ya nos contará de por qué la familia Andrea Martínez, pero ella es ingeniera. Es ingeniera aeroespacial también, porque ha trabajado en temas del espacio, en temas de aeronáutica, pero actualmente se fue más como por la aeronáutica. Pero bueno, dejemos que ella nos cuente un poquito más de quién es y qué hace. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida hoy al Astroparche.
Hola Samuel, muchísimas gracias por tenerme aquí y a Juan también.
Hola Andrea, ¿cómo
Como tú,
estás?
bien, muchísimas gracias. Y pues no, como Samuel te decía, pues sí, la aeronáutica y la astronáutica como que corren la familia, porque mi hermana Luz María Martínez también estuvo aquí con ustedes hace unas semanas y pues ella también en parte ha sido una de las inspiraciones mías en este tema aeroespacial. Entonces, pues no, les voy a contar un poquito pues de lo que hago y cómo llegué acá. Yo pues nací en Colombia y a los 13 años me vine a vivir acá a Estados Unidos con mis papás, cuando mi hermana empezó pues su maestría aquí en su carrera de ingeniería física. Y cuando yo estaba creciendo, pues yo veía a mi hermana y también veía cómo le gustaba pues lo aeroespacial y cómo también la aeronáutica era parte de todo el tema aeroespacial. Entonces a mí me empezó a gustar, y también el tema de los aviones me fue atrayendo un poquito más, porque vivíamos cerquita de un aeropuerto y veía los aviones aterrizar y despegar. Entonces pues como que todo eso me llamó pues mucho la atención. Entonces decidí hacer mi carrera de ingeniería aeroespacial en Embry-Riddle Aeronautical University,
Esa es la misma
y pues
universidad de Lutma, ¿no? De la
y es la misma
maestría. De
universidad
los meses de la maestría.
y es la misma. Entonces yo cuando estaba chiquita yo me iba con ella pues los veranos cuando no estaba en clase, y veía un poquito pues de cómo era la universidad, las clases, y pues no, me encantó cómo era. Y pues yo dije, no, ya a los 14 años yo ya sabía que quería ir a Embry-Riddle. Entonces yo siempre con los ojos en esa universidad y en aeronáutica, y ya hace 2 años me gradué de la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar, como tú dijiste, Samuel, en temas espaciales y aeronáuticos. Estuve trabajando en NASA unas 2 pasantías y también en Boeing por otra pasantía. Y cuando me gradué, me hicieron una oferta aquí en Boeing para trabajar como ingeniera aerodinámica, y pues tomé esa oferta y aquí ya llevo 2 años trabajando como ingeniería aerodinámica en Boeing en San Luis, Missouri.
En
San
Excelente.
Luis, Missouri.
¿Cómo así, André, que en San Luis, Missouri? ¿Y es que qué hay en San Luis, Missouri? Porque pues muchos de los que nos escuchan conocen la planta de Boeing de Seattle. De Seattle, porque pues sí, además hay un montón de aviones de todos los que han fabricado los últimos, y la planta de Seattle es como esa grandota que hay ahí en San Luis. Contanos un poquito de pronto.
Sí, no, pues mira, sí, todo el mundo conoce pues que en Seattle está toda la fábrica de los aviones comerciales, y sí, allá es donde hacen todos los aviones grandes, los 737, 747, 87. Pero entonces aquí en San Luis resulta que es la segunda planta más grande de Boeing en todo el mundo, y es por lo que Boeing compró a McDonnell Douglas en 1997 y adquirió todo el sector de defensa, el sector comercial y el sector espacial de McDonnell Douglas. Entonces, aquí en San Luis quedó pues todo lo que tiene que ver con combate, con el espacio, y es por eso que es la segunda planta más grande, porque es de los sectores más grandes de Boeing, después del comercial, porque el comercial es pues lo que produce más a Boeing. Pero aquí también tenemos la planta de producción del F-18, del F-15, y futuramente el nuevo trainer que se va a llamar el
Ah, sí.
C7, que lo acaba de adquirir, bueno, que lo acaba que nos acaba de dar el contrato de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y ya de aquí en unos 4 años creo que les vamos a estar entregando el nuevo trainer a la Fuerza Aérea para crear su pues para entrenar a sus pilotos que van a estar después volando, que los F-15 o otro
Un
tipo de
avión
fighters.
entrenador que es jet, un avión de
Sí.
entrenador de turbina. Ok.
Sí,
Creo
un
que
avión de
ese
turbina.
avión va a reemplazar el T-38. No era el T-38 el que está tratando de reemplazar, ¿cierto?
Correcto, sí,
Que es
está
el que
poniendo el
vemos acompañando, por ejemplo, todos los aviones de
de NASA.
NASA. Sí. Que
Sí,
también ahí entrenan a los
exactamente.
astronautas. Sí.
Exactamente,
Ah, claro.
sí, ese es
Ah,
el
pero
que
sí, es
vamos a
que
reemplazar.
también ya es que va de salida. Pero, y André, ese avión no tiene, pues ahí, de pronto metiéndonos en otro tema, pero ese avión, si mal no estoy, escuché que está, no sé si es la fabricación o las pruebas, pero estar en convenio con la Universidad de Purdue. Y pues de pronto tú estás un poquito relacionada con la Universidad de Purdue, ¿o qué? Contanos.
¿Con el cuál? ¿Con el T7?
Sí.
Bueno, pues no sé, que yo sepa, no sé qué tipo de convenio tendrán, pues porque no estoy como muy involucrada con el tema del T7, pero sí, los estudiantes de Purdue tienen muy buen convenio con Boeing, y yo sé que pues por lo menos en la parte aerodinámica ellos le hacen muchas pruebas pues pruebas en el túnel de viento que tienen de allá de Purdue, que es parte del convenio que Boeing les dio. Ellos le dieron pues como que el apoyo y el dinero pues que necesitaban para construir el túnel de viento. Entonces yo sé pues que allá además se han hecho pruebas, y yo sé que también la Fuerza Aérea está muy involucrado con Purdue, y como el T-7 va a ser pues de la Fuerza Aérea, entonces sí, no tengo duda que habrán pues solicitado alguna ayuda de Purdue, de los estudiantes o de los profesores.
Excelente. Por aquí meto la cucharada y estamos saludando en vivo ya a varias personas que están. A Héctor, a Juan Rosales, a Gloria, a John, a Gustavo, que ya pues llevamos ya en vivo 32 personas. Estamos aumentando audiencia bastante. Y esto nos pone muy contento porque el tema es muy chévere. Mandé, entonces. Tú en ese momento estás trabajando, o sea, tú hiciste tus pasantías, perdón, y ya estás en Boeing. El tema que hoy queremos tocar tiene que ver con algo de pruebas en túneles de viento. ¿Cómo llegaste ahí o cómo te relacionaste con este tema?
Bueno, pues entonces cuando yo empecé aquí a trabajar en Boeing, yo empecé como una ingeniera aerodinámica. En el equipo en el que yo estaba, la mayoría, si no todos, de los compañeros que yo tenía estaban haciendo CFD, Computational Fluid Dynamics. Y eso es un tema pues que uno por lo general aprende en un posgrado o en un doctorado. Y como yo venía con nada más un pregrado, yo no tenía la... como el conocimiento pues de CFD, entonces como que no me podía ir pues como en ese camino. Entonces, pues no, yo decidí pues, y con mi jefe también hablamos de que yo me iba a enfocar más bien como que en el análisis de los wind tunnels, de los túneles de viento, pues de los datos que salieran de ahí, que también ayudaría pues a conducir los túneles de viento, y que también ayudaría también como a crear como la base de datos pues que se saca de los datos del túnel de viento. Entonces tú cuando haces una prueba como que pues obtienes datos que del lift, que es pues la sustentación del avión o el modelo que estés probando, que de cómo se va a comportar, pues que como que todas esas derivadas pues que se utilizan en el avión. Y entonces como todos esos datos tú llegas y los pones en una base de datos y se los entregas a otra persona que es el que va a crear como que el simulador aéreo o pues el flight simulator, y se va a dar cuenta pues como en su simulación qué tal va a volar, cómo se va a comportar. Entonces yo estoy más como involucrada en el tema de hacer las pruebas, de diseñar pues cómo va a ser la prueba, cuánto va a durar, y
Pero,
pues no, ya llevo un montón de pruebas aquí en estos 2 años.
Andrea, nosotros de pronto, pues a nosotros nos parece un poquito obvio, pues porque estamos metidos en el tema, pero alguien de pronto que no sepa un túnel de viento, pues ¿para qué? O sea, ¿por qué no hacer un, qué sé yo, un modelo de tamaño real o un prototipo de lo que yo quiera probar y simplemente lo vuelo y no lo meto en un túnel de viento.
Bueno, sí, pues se tienen que hacer, pues primero que todo se tienen que hacer chiquitos o a escala, porque hacer un túnel de viento pues de tamaño real requiere demasiada energía, requiere
Claro.
demasiada, pues demasiado dinero y pues y para construirlo pues eso tiene que ser enorme, porque imagínate, tienes que hacer un túnel de viento pues del tamaño casi que de un hangar. Entonces lo que hacen es como para reducir gastos, para reducir energía, para hacerlo un poco pues menos complejo, lo reducen a escala al modelo y lo ponen adentro de un túnel de viento y ellos tienen pues como que hacer como un análisis dimensional pues para reducir como que todas las características de un avión grande, reducirlas a un avión pues chiquitico y hacerle las pruebas a ese avión. Entonces las pruebas que salgan del avión pequeño, después como que las multiplicas o les aplicas pues el factor ese del análisis dimensional para que te dé pues como cómo se comportaría entonces en un avión grande, que sería pues, que te ayudaría pues a saber cómo es que se va a comportar después de salir del túnel de viento.
Y que ese factor pues no es lineal. Es decir, tú no vas a simplemente todas las condiciones de la nave en ese tamaño pequeño para volverlas en tamaño grande. No puedes escalarlo con un ciertas veces. O sea, hay que tener en cuenta ciertos factores presentes igual en ciertas condiciones de la nave cuando lo vas a poner como en un tamaño real para saber cómo se comportaría. O sea, eso tienes un truco ahí, ¿o no?
Sí, claro. Y eso por lo general lo hacen como que las personas que están haciendo, los que están como detrás de escenas haciendo el CFD, el Computational Fluid Dynamics, como ellos también ya tienen todas esas simulaciones ya hechas antes del túnel de viento, ellos también aplican todas esas ecuaciones y todos esos factores. Entonces, pues se los dan como a uno porque ya que ellos lo calcularon, se lo entregan pues como que también a uno para después uno ir a crear la base de datos con todas las características del avión.
Ok, André, bueno, de pronto queremos conocer un poquito más de, pues ya no, nos contaste en general lo que tú haces, pero de dónde trabajas, porque ya no lo habías contado a Juan y a mí, y a mí me parece impresionante, y
Papá.
es esa infraestructura, ese túnel en específico donde trabajas, porque tú nos decías, hay unos túneles de NASA, hay unos, Boeing tiene otro en Seattle, pero es que el de nosotros es único porque, bueno,
Sí,
cuéntanos tú.
no, dale, claro, como tú decías, hay muchos tipos de túneles de viento, los de la universidad, los que nosotros vemos en las universidades son pequeños, por lo general el aire se adquiere pues como de la atmósfera y hay como algún tipo de ventilador y también hay unos pues que son ya más grandes, que también que son tal vez cerrados y que utilizan pues como un flujo continuo usando un ventilador, pero el de nosotros, el que nosotros utilizamos aquí en San Luis, sí es. Yo digo que es muy único porque se le llama el polisónico y lo que significa el polisónico es que va de muchas, pues de velocidades muy pequeñas a velocidades muy grandes. Entonces va de velocidades de Mach.6 y Mach es pues la proporción pues de la velocidad del vehículo a comparación de la velocidad del sonido. Entonces va a escalas muy bajas a escalas muy altas, de Mach.6 a Mach 6. Entonces por
Para
eso es
ponerlo
que se le
en
llama polisónico.
perspectiva de los que nos escuchan. A ver, entre Mach.8 y Mach.9 es lo que vuela un avión comercial normalmente en su altura de crucero. Entonces, es rápido, o sea, sigue siendo rápido y es la velocidad más baja del túnel. Mach 5, Mach 6, no sé qué vehículo en ese momento, de pronto ustedes saben qué vehículo en ese momento llega a esas velocidades. El SR-71, por ejemplo, Juan, ¿vos
Era
sabes?
3, era Mach 3.
Mach
3
3, el
punto, era como
SR-71.
3.2, algo así.
Imagínense, el SR-71, uno de los aviones supersónicos más veloces que ha existido, pues el X-1 también podríamos mirar a qué velocidad voló, pero ustedes en ese túnel tienen la capacidad de poner un objeto a una velocidad aún mayor. Es que no,
Exactamente.
cuando uno dice Mach, pues no se alcanza a dimensionar, pero como comparándolo, es que es absurdo. Y estamos hablando de que a Mach 3 que volaba el SR-71 volaba a 50.000, 60.000 pies de altura. Ustedes lo están haciendo ahí, al lado del aeropuerto.
Sí.
Exacto, sí, y entonces como tú dices, otros vehículos, por ejemplo, que también que se tienen que evaluar son los que van al espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos la cápsula que el Starliner, que es como parecida
Ah, claro.
al Crew Dragon que está haciendo el SpaceX. Nosotros estamos haciendo una parecida que se llama el Starliner y también el Space Shuttle, el transbordador. Ambos de esos proyectos han estado en nuestro túnel para probarlos pues a la mayor escala, porque imagínate esa velocidad cuando están entrando del espacio otra vez en la atmósfera, van a llegar con una velocidad pues inmensa. Entonces ahí también los probamos en el túnel a ver cómo se van a comportar en ese tipo de flujo.
Uy, eso, ese Starliner en ese túnel debe haber sido un show total, o
Sí,
sea.
en
Pues,
verdad que sí fue.
y es que Andrés es la única, primero, la única mujer de su equipo, que eso ya, pues, o sea, la pone en un nivel más alto, y segundo, es la única que junto con su asesor se encarga de los modelos en el túnel. O sea, ustedes son los que van, organizan eso, o eso no, nos contabas, ¿no?
Sí, entonces lo que, pues sí, yo y mi mentor, por decirlo así, como mi supervisor, él y yo hacemos como que la parte más como de análisis de los datos y como que los que hacemos, pues los que preparamos, pues como la prueba. Pero ahora los que operan el túnel de viento, si es un grupo como de otras 20 personas, porque tienes que tener, pues que tú. Que el de operaciones, que el de instrumentación, que el que se encarga de todo lo eléctrico, el de adquirir los datos. Entonces ellos también los que operan en túnel tienen su propio grupo y entonces yo y junto con mi mentor somos más bien como que los que analizamos como los datos, más como los que vamos al túnel y les pedimos a ellos pues como que el servicio para que nos den lo que nosotros queremos, pues como que nos den las características del avión y todo eso.
O sea, a mí me gustan los dos campos, el tema de CFD y el tema de como llamamos, hands-on, o sea, meterle el diente a las cosas. Pero
Sí.
tú al estar en el túnel tienes una ventaja muy grande porque, pues pongamos, entre comillas, CFD puede hacer mucha gente porque es un tema en un computador, un análisis tridimensional o bidimensional, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Pero tener la oportunidad de estar en el túnel. Eso te da una gran ventaja al momento de abordar, por ejemplo, ya la simulación de fluidos por computador después.
Sí, y nosotros cada vez que entramos a un túnel, pues a alguna prueba, cada vez que entramos a alguna prueba, por lo general ya tenemos datos de CFD. Entonces, mientras estamos en el túnel, ponemos los dos uno encima del otro, ambos datos uno encima del otro, y vemos a ver cuál es la comparación, si están parecidos. Y la verdad que este túnel es de muy alta fidelidad, y entonces, por lo general, es muy parecido en las curvas pues que se sacan son muy parecidas a las de las simulaciones que ya se habían hecho. Entonces, por eso es que la gente sigue volviendo a este túnel porque se dan cuenta pues de la calidad de resultados que tiene.
Yo estaba pensando en los que nos escuchan de pronto un poquito más de otras áreas o más pequeñitos, y es que no les hemos dicho, pues en realidad, cómo funciona un túnel de viento. O sea, un túnel de viento, listo, tiene una sección donde tú nos dijiste ponen los modelos o ponen lo que vayan a probar y de ahí consiguen los datos, pero ¿qué es lo que hace que un túnel de viento sea un túnel de viento? Porque ahorita nos hablabas que túnel cerrado. O cómo alcanzo yo, porque eso es algo que a mí me encanta conocer, cómo alcanzo yo en un edificio velocidades que aviones alcanzan muy alto, sabiendo que pues que tengo un ventilador súper potente o algo así para mover ese aire, o cómo hago para que ese aire llegue a que el objeto esté en flujo supersónico. Cuéntanos de pronto un poquito cómo funciona el tuyo, en el que tú estás, cómo funciona.
Bueno, en el que nosotros estamos es pues, muy particular por lo que no tiene ventilador. En vez de tener un ventilador, tenemos es un compresor. Y es un
Ah,
compresor
okay.
que es pues una cosa
El
enorme.
compresor, sí, porque
Que es un compresor que de hecho pues el poder o la energía la obtiene de una turbina. Y es una turbina de gas que pues háganse de cuenta la de un jet, la de un avión más o menos. Entonces el aire se saca pues como de tanques de aire que están pues muy presurizados y son como ocho túneles, ocho tanques de aire que son enormes y esos tanques se llenan pues con el aire pues de la atmósfera y lo que hace el compresor es que saca el aire de esos tanques y los lleva pues como a la cámara y después de la cámara tiene que pasar pues por algún tipo de nozzle y pues el nozzle no sé cómo se
Sí,
diga en
es
español.
como un embudo.
Tubera.
Es como
Ajá,
como
oh,
el
no.
embudo.
Sí,
Entonces
sí.
el embudo va a determinar pues, o sea, el área del embudo va a determinar a cuál velocidad vas. Entonces si pasas por si el embudo es muy grande, pues entonces la velocidad va a ser más bajita. Pero si tienes el embudo muy, muy angosto, entonces la velocidad va a ser muy alta. Y ya de ahí entonces creas pues como que tu flujo supersónico después de ese embudo pasas por la cámara de ensayo, o sea que ahí es donde está el modelo, y ahí ya sale pues como que pasa pues como por un difusor y ya sale a la atmósfera.
Porque, pues aquí en el chat preguntan ya, hay preguntas técnicas, como hay cuestiones menos avanzadas, pero en general hay muchas cosas o muchos factores que influyen en que el resultado que tú generes en el túnel sea lo más fiel posible a lo que esperas. Entonces tú nos hablas de que, por ejemplo, ese embudo esté bien hecho, o de que la velocidad sea la que en teoría esa la que está dentro del túnel sea experimentar en vuelo, o sea, que no sea pues una velocidad irreal para la aerodinámica del objeto, pero son muchos factores, o sea, no es tan sencillo organizar la configuración del túnel para el modelo que estás analizando, pues hay unos parámetros que tienes que seguir.
Sí, exactamente. Y ya todos esos parámetros por lo general ya están calculados por los que operan el túnel. Entonces, por eso es que ellos pues invierten mucho de su tiempo para determinar a cuál velocidad va a ser cuando el embudo esté exactamente no sé, a 20 centímetros de ancho. Y entonces esa velocidad va a ser que digamos Mach 1.378. Entonces, nada más podemos hacer la prueba a Mach 1.378, porque eso es lo único, pues esa es la que nosotros sabemos que sí va a dar exactamente ese tipo de Mach number, entonces, pues de número de, pues la velocidad, entonces por eso es que eso ya todo está predeterminado y eso se le da a los clientes, que son las personas pues que vienen al túnel y ponen sus modelos. Entonces ellos pues como los que operan el túnel ya tienen todo eso predeterminado y nada y les da una selección pues como de velocidades. No es como que yo llegue y le diga, ay, quiero probar a esta velocidad. No, el túnel te dice a ti cuáles son las velocidades que ellos pueden probar porque esas velocidades ya están todas calculadas y te van a decir pues que ya que ese flujo, esa velocidad es exactamente la que va a estar el modelo. Entonces ya está todo calculado.
Pero eso quiere decir que el túnel es Boeing, pero tiene clientes que pueden contratar el túnel para hacer
Eso
sus
quería
cosas.
preguntar.
Sí.
Andrés, ¿te ha tocado trabajar en proyectos para otros modelos, otras personas que no sean Boeing?
O cosas que no sean ni siquiera aeroespaciales. Pues por ejemplo, se ve mucho que Fórmula 1 o automovilismo utilicen túneles de viento para probar cosas.
Sí, exactamente. Pues a mí personalmente me ha tocado ya dos clientes que están pues por fuera de Boeing y pues ellos han traído pues que su avión o su modelo y yo pues les he ayudado pues como a conducir la prueba. Porque bueno, no sé si yo expliqué bien esto, pero yo estoy en dos lados. Yo estoy en el lado de que hace el análisis, pero también estoy en el lado que también conduce pues la prueba. Entonces pues dependiendo de mi disponibilidad, yo también voy y les ayudo a los operadores, entonces yo también he ayudado pues a operar el túnel, entonces yo cuando he estado pues bajo la responsabilidad de operadora, también he dado pues como que he ayudado a dos clientes por fuera de Boeing a conducir sus pues como que sus pruebas, pero como tú decías, por ejemplo las de la Fórmula 1, ellos no utilizan el túnel de acá de nosotros, por lo que pues nosotros vamos a velocidades altísimas que uno no va a ver en un carro.
Imagínate un carro de
Claro,
Fórmula
claro.
1 a Mach 5, ¿no?
Imagínate, entonces no, aquí pues en este de acá de San Luis no, pero en las que están en Seattle, que van a velocidades transónicas o más bajitas, mucho más bajitas, como pues lo que uno vería allá, si uno ve por lo general los carros haciendo sus pruebas en los túneles con velocidades más bajitas.
Súper.
Pregunta André, Luis Osorio, que cuál es cuáles son las dimensiones del área de pruebas del túnel.
En el que nosotros estamos es como de más o menos 1,5 metro a 2 metros por, bueno, es una sección cuadrada, entonces es como 1,5 metro por 1,5 metro. Póngale,
Sí,
más o menos.
siempre es grandecito.
Bueno, ahí yo pregunto algo. Es mejor, porque tú hablas de que es una sección cuadrada. Y no se genera como mucha turbulencia en esas esquinas en el túnel. O no sería, o es una sección cilíndrica más. O sea, es una duda como operativa del túnel, ¿cierto?
Sí, y no, y las esquinas son un poquito pues como que rodean, redondeaditas,
Ah,
pero
okay.
igual se tienen que hacer pues muchos análisis que no vaya a haber interferencia pues por las paredes del túnel. Entonces, las personas que ya predeterminaron todas estas interferencias o esos como factores de bloqueo pues que se le llaman, les dicen pues como que el modelo no puede estar en este ángulo porque ya va a estar muy cerca de la pared y entonces se va a crear mucha turbulencia y no te va a dar buenos resultados. Entonces todos esos factores también ya están todos predeterminados para el tipo de modelo y eso después va y se lo da uno a los clientes que vienen a utilizar el túnel.
Tú les das las restricciones que pueden ver. No, no puede, el modelo no puede ser así de grande, pero tampoco puede ser muy pequeño porque si no, no, no nos va a funcionar. Tú les das las restricciones, ellos hacen su modelo, te lo llevan y tú haces todo el análisis de los datos también, pues, y apoyas la parte de la operación del túnel. Pero
Sí.
de pronto mencionaste ahorita un par de datos sin ser muy, muy detallados o muy, muy científicos para el asunto. Pero,
Bueno.
o sea, ¿qué mides tú en ese túnel? Tú nos dijiste, por ejemplo, para un avión mides el lift, es la fuerza de empuje hacia arriba. Pero, ¿qué también puedes medir en un avión o qué puedes medir en otro proyecto que de esos que hayas trabajado? No nos tienes que decir cuál es el proyecto porque de pronto tienes ahí temas de confidencialidad, pero ¿qué has medido? ¿Qué se puede medir en ese túnel de viento?
Sí, bueno, pues todo depende del tipo de prueba que estés haciendo. En los que yo he hecho, pues la mayoría de los que he hecho, todos han sido nada más de fuerza y momentos. Entonces, únicamente hemos extraído pues información acerca del lift, de la sustentación o del drag, pues la resistencia del
Sí, el
avión
arrastre.
y de los el arrastre, exacto. Y también pues como de los momentos, por ejemplo, qué va a pasar cuando el avión lo va a voltear, pues que digamos que 30 grados o va a estar a 30 grados, pero también va a estar como a 20 grados de ángulo de ataque. También medimos pues como que la efectividad de los ailerones o de los elevadores, del rudder, qué tipo de efecto, qué tipo de momento va a generar en el avión y cómo esas fuerzas y esos momentos pues van a impactar el resto del modelo. Entonces, esas han sido la mayoría de las pruebas que yo he hecho, pero esas pruebas son por lo general para aviones, pues que apenas están entrando pues en diseño, que apenas las están diseñando, pero para los aviones que ya sí están hechos, para los aviones que ya los están tal vez más o menos fabricando, estén más cerquita de ser fabricados, a eso sí se les hace las pruebas que digamos que les tienes que hacer prueba de cómo. Pues como que de las caras, agregar una turbina de tanto peso, cómo va a afectar el ala, o por ejemplo, hacer una prueba de oscilaciones, cómo va a oscilar las alas, o cómo van a oscilar pues como que la cola del avión, cómo va a oscilar, y si va, pues y si se va a reventar alguna frecuencia, pues como cosas así, depende del tipo de prueba, pero en las que yo he hecho, todas han sido nada más como de fuerzas y momentos.
Y uno se imagina que una vez el modelo esté en el túnel, pues en el modelo se ponen sensores para medir todo eso, ¿cierto? Es así como tú mides. Porque uno podría pensar así, bueno, visualmente alguien, un túnel le podría tener, por ejemplo, tiras de papel. Los que inicialmente existieron era una cosa totalmente visual, en donde se veía cómo el aire atravesaba la superficie y ahí se iban ajustando cosas. Pero gracias, pues digamos, como a la electrónica y a toda la medición que puedes hacer, la instrumentación, pues eso te permite no solamente medir con sensores, sino también de pronto miniaturizar esos sensores en esos modelos.
Sí, imagínate, como tú decías, la electrónica, la instrumentación, imagínate que ya hacen pues como unos medidores de tensión, que es algo pues microscópico, los tienes que hacer pues en un microscópico, y esos medidores de tensión lo que hacen es que ven pues cuánta tensión o cuánta compresión están pues los elementos del avión, y así vas a ver, pues te ayudan a determinar qué tanto lift hay o qué tanto arrastre hay en el modelo. Y por lo general se utilizan este tipo de medidores pues de tensión, pero también yo sé que a veces han utilizado springs.
Ajá.
¿Cómo
Pues
se
uno,
dice
como los
springs?
resortes, como unos
Como
resortes, como unos amortiguadorcitos
resorticos.
con esas sensores de presión y ya van subiendo y bajando dependiendo del estrés a lo que están sometidos o algo así, pues.
Exacto, y esos son para los túneles que son a baja escala, que son de velocidades mucho más bajas. Las que son de velocidades pues altas, así como la de nosotros sí utilizamos pues los que son esos pues medidores de tensión, que uno mide la resistencia, de cuánto se mueve el alambre. Entonces, pues, sí, son unos instrumentos que son miniatura y aún así son capaces de medir unas fuerzas increíbles.
Yo hago la
El
pregunta. Ah,
modelo
bueno, dale, dale, Samuel. No, qué pena te interrumpí.
dentro de esa sesión de pruebas, ¿se puede mover o lo pueden mover? O porque
Buena
no decías que
pregunta,
lograr
iba a preguntar
gran
eso también.
efectividad del rudder, pero ¿cómo así? O sea, ¿se mueve el rudder del modelo o ustedes orientan el avión? ¿Cómo funciona ahí de pronto ese tema del movimiento del modelo dentro de la zona de pruebas?
Ay, sí, claro. No, pues mira, cuando el modelo se manda pues como a fabricar, por lo general los modelos se fabrican en compañías pues terciarias que se enfocan únicamente a la fabricación de los modelos. Ellos nos dan pues todas las superficies del avión, nos dan que las alas, nos dan que los elevadores, los rudders, los elevadores, todos nos lo dan en posición, digamos que neutral. Pero también nos dan todas las otras superficies de control, nos las dan a ángulos, entonces que nos dan los alerones a 10 grados, nos dan los alerones a 20 grados, a 30 grados. Entonces, cuando queremos hacer una prueba de cómo se va a comportar el rudder, hacemos el cambio en el modelo, ponemos en vez del rudder en posición neutral, ponemos el rudder en posición de 20 grados o de menos 20 grados, lo que sea. Entonces ellos nos dan pues como los componentes y nosotros se los ponemos al modelo por medio como de, pues son simplemente unos tornillitos pues que tú le pones al modelo y ya.
Y poner, ay, qué nota, sí,
Sí.
eso está
Pero
muy
sí, bueno.
chévere.
Nos tienen otra pregunta por ahí, Samuel, que David de Astroparche pregunta, y es que nos dijiste que este túnel funciona pues con sus tanques a presión, pero entonces tienen tiempos límites para las pruebas o tienen ciertos tiempos calculados de no, si vamos a hacer una prueba a un Mach, el túnel puede funcionar 10 minutos o a 5 Mach puede funcionar 2 segundos, algo así, porque pues no es un ventilador que está constantemente dando aire,
Claro.
sino que pum, descarga y chao, o cómo es la cosa, me quedó la duda. Digo,
No,
a Samuel le quedó
y
la
es
duda.
que imagínate recargar el compresor, o sea, eso es un
Sí.
procedimiento grande. Sí.
Claro, no, está súper buena la pregunta, claro, porque cuando tú tienes un túnel pues que es abierto, que tú sacas aire de la atmósfera, claro, tú pues, o sea, no puedes correr por lo que tú quieras, o sea, con tal de que haya energía, tú puedes mantener el ventilador prendido y absorber pues el aire que tú quieras. Pero en los tanques que nosotros tenemos, para llenarlos del todo, toma por ahí, digamos que estén pues, o sea, totalmente vacíos y los queremos llenar del todo, toma por ahí unos 40 minutos para llenarse. Entonces, nosotros debemos esperar unos 40 minutos entre pruebas para que los tanques se vuelvan a llenar. Pero como decías, eso todo depende del tipo de Mach number o de velocidad que tú vayas. Si tú vas a una velocidad lenta, pues, digamos que más lenta, no tienes que esperar a que los tanques estén llenos del todo. Pero si tú quieres ir a velocidad Mach 6, que es la máxima, tienes que esperar a que esté totalmente lleno.
Claro,
Y
no.
el tiempo de prueba sería muy cortico, porque justo
Ay,
descarga
sí,
eso
exacto.
y.
Sí. El tiempo de prueba, eso también varía, pero es digamos que dentro de 30 segundos a 2 minutos. Entonces, 30 segundos es algo pues que va a ir rapidísimo y 2 minutos es algo que va a ir pues más, un poco más lento.
Okay. Yo quisiera hacerte una pregunta relativa a tu entorno como de profesional. Como hablamos con tu hermana, con Luz María, pues nos gustaría como mostrar esto como caso de ejemplo de que pues esto es un área donde cualquier persona con la capacidad y la pasión puede estar, independiente de hombre, mujer o cierto, pues o sea, es la pasión que te tiene por eso. ¿Cómo te ha ido como en ese proceso de estar en estas áreas de STEM, de ingeniería, hacer tu carrera en ingeniería, estar trabajando en una, en un sitio donde uno pensaría o la impresión es que es muy masculino?
Sí, no, pues yo la verdad que he sido muy, muy afortunada y a mí me parece pues que los tiempos están cambiando y la gente está más consciente de que hay más y más mujeres en el tema de STEM, en el tema de aerospace. Entonces, yo afortunadamente pues he tenido la oportunidad de trabajar con NASA y con Boeing y ambas empresas son muy, pues como son muy... No, bueno, no sé cómo decirlo, pero les gusta mucho pues como que
Sí,
tener más pues de
sí,
diversidad,
eso, diversidad es la palabra.
sí, exactamente, son muy diversos y cada vez están contratando más y más personas pues como que de diferentes razas o diferentes, de diferentes países o personas pues que también son, lo que sea, con diferentes pues beliefs o, ¿cómo se dice beliefs?
Sí,
Pues como con...
creencias.
Creencias, exacto. Entonces, pues cada vez es más y más diverso los que contratan. Entonces, pues no, yo la verdad que no he tenido mucho problema con eso y la gente se preocupa para que uno aprenda mucho y me parece que mis compañeros y mis mentores y los jefes con los que he estado, pues también se preocupan mucho para que yo sea exitosa y para que, pues como para empoderarme pues un poquito más. Entonces yo pues he sido muy, muy afortunada porque no me han tratado muy bien y pues yo sé que cada vez está aumentando más las mujeres en este tema.
Desde Astro Parche,
Súper.
Andrés, estamos haciendo un concurso para mujeres. De pronto ya lo has visto. Y si no lo has visto, míralo y lo retuiteas. Y nos menciona, cuando estábamos hablando con Luzma, había alguien por ahí haciéndole barra, pues de pronto una hermana o algo así, en el
Sí.
chat le hacía barra. Y nos contaba de unas asociaciones para mujeres en STEM que conocía, pues, esa persona que hacía barra. De pronto tú conoces de esas asociaciones o tienen alguna en Boeing o alguna que tú pertenezcas, pues como para las mujeres que nos están escuchando, que eso creo que también pues nos lo han preguntado varias veces. De pronto, ¿tú qué conoces?
Sí, mira que en Boeing y en muchas otras empresas, no solamente en Boeing, tienen grupos pues de diversidad. Entonces tienen el grupo que de personas hispanas, el grupo de personas asiáticas, o pues todo, tienen un grupo para cada tipo de pues de cultura o de pues, procedimiento. Entonces, yo estoy involucrada en el grupo de hispanos y en el grupo también de mujeres. Entonces, el grupo de hispanos se llama Society of Hispanic Professional Engineers, que es una sociedad pues para hispanos profesionales en ingeniería, y la otra se llama Society of Women Engineers, que es de sociedad para mujeres ingenieras. Y entonces en esa pues nos enfocamos mucho a hacer como eventos con niñas y niños pues también que estén en áreas pues como no que no sean de mucho privilegio. Entonces nosotros vamos a esas escuelas y hacemos un poquito de outreach, que es como que ir y hacer presentaciones, hacer actividades didácticas con los niños, o también hacemos pues como trabajos comunitarios con ellos, en los que vamos y los llevamos como a algún tipo de empresa para que conozcan, o los traemos
Súper.
a Boeing y les damos un tour, y así. Entonces, pues como que somos muy, pues cada uno de los grupos de mujeres y hispanos son muy allegados, son muy juntos y siempre están pues como que apoyándose uno a otro, y todos los miembros son como apoyándose uno a otro, ayudándonos, y así poco a poco como que nos vamos pues empoderando pues para que hagamos algo y seamos algo grande pues como en el futuro. Entonces yo sé que, por ejemplo, Estoy en una que es de mujeres en aviación, que se llama Women in Aviation International, y ellos lo que hacen es que tienen varios grupos, pues no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Entonces, pues no sé si Colombia o si a Medellín haya ya un grupo como establecido, pues, de mujeres en aviación, y pues no sé, me encantaría ver si podemos trabajar un poquito en eso y si yo podría ayudar o no sé, porque
Sí,
sería muy bueno, pues
total.
hacer como, es como un grupo de apoyo, por decir así, y se ayudan mucho, pues es también como desarrollarse en el tema profesional.
Porque eso es lo que nos
Yo
decía, por
creo.
ejemplo, Luzma, que una de las cosas que la motivaba, pues, era su pasión, pero también tener un entorno que la, entre comillas, motivara más y que si tuviera alguna duda o algún, pues que uno, en estos campos a veces hay frustraciones, pues uno pueda manejarlos.
Sí,
Y es que pues lo que tú
exactamente.
dices, ya lo que hiciste fue venderte, entonces ya cualquier mujer, niña de Colombia que necesite tu apoyo para ese tema, te va a contactar. Y las redes yo sé que están como por aquí
Ay,
abajo.
sí, me
Porque no,
encantaría.
porque tú pues has trabajado con temas de materiales, trabajas con temas de aerodinámica, pero no solo eso, también va a ser piloto. Entonces, pues
Esa es otra que, sí, cuéntanos de...
Andrea está estudiando para ser piloto y es el partidazo perfecto para que la llamen y las apoye con temas de STEM. O sea, esa es.
Cuéntanos
Exacto.
cómo fue esa decisión de sacar o hacer el proceso de piloto privado y cómo va ese proceso tuyo.
Bueno, pues no, todo esto como que empezó cuando estaba cerquita de graduarme, cuando estaba ya tomando pues como que las clases más avanzadas en aeronáutica, que estábamos tomando las clases de estabilidad y control, o que dinámica del avión, y pues no, yo ahí en esas clases uno es que se da cuenta que es muy importante saber cómo operar pues un avión, cómo volar un avión, o sea, sé cómo
Hacer
funciona, sé
práctica.
cómo diseñar uno, pero sí sería muy bueno saber cómo es que funciona y pues y saber volarlo. Entonces, ya cuando me gradué, yo sí dije, bueno, me voy a poner esa meta de sacar una licencia, así sea de privada, que es pues ya lo más elemental, lo que uno pues necesita para coger una avionetica, irse a volar a una ciudad pues como a 1 hora, 2 horas y devolverse. Pues, o sea, no algo pues que quiero ser piloto comercial, no, algo pues como chiquito, algo recreacional, como nada más para aprender. Entonces, hace exactamente un año fue que empecé a volar. Hice mi primer vuelo en junio del 2019 y hice mi primer vuelo solo, pues, que es la primera vez que tú coges pues, del avión y
El
te vas a
avión
volar
solo.
solo. Haces 3 aterrizajes solos y ya tengo 30 horas de vuelo. Ya estoy más o menos, pues, como que casi por la mitad de completar pues, la licencia. Y no, y lo que en verdad quiero hacer yo, pues, es en verdad tener como un buen conocimiento de cómo el avión se vuela, cómo se opera, pues, como para un complemento de lo que yo hago en el trabajo. Entonces, uno también de mis sueños es como que montarme, pues, en la cabina de un avión de prueba y ver, pues, cuáles son las pruebas que los pilotos le hacen. Entonces, como que
Súper.
montarme, digamos, que en el próximo 777 y ver cuáles son las pruebas que los pilotos van y hacen. Entonces, poder entender como que todos esos datos que adquieren en los primeros vuelos de un avión y cómo se comparan también con los datos que se adquirieron en el túnel de viento. Entonces, eso es muy chévere porque entonces tú vas de CFD, que son las simulaciones que tú primero haces, después te vas al túnel de viento y si el diseño del avión continúa, lo último que se hace es el flight test, que es la prueba de vuelo. Entonces ponen todos esos datos juntos y pues y validan pues si era
Coincida.
parecido a la simulación, que sí coincida. Entonces, pues también por eso fue que quise sacar la licencia de piloto también para que me ayudara a entender un poquito más mi trabajo.
Claro, total. Sí.
Tenemos un montón de preguntas,
Uf.
creo. Me han dicho que hay un montón de
Sí.
preguntas. Te las dejo. Pues no sé,
Sí.
para que le comentemos a Andrea a ver qué
Bueno,
pregunta está ahí por ahí.
una de las preguntas es, por ejemplo, ¿qué es lo más raro que han llevado al túnel? Por ejemplo, esa es una. Y otra es, tú, o sea, ¿El campo aeroespacial en donde tú estás es asequible para los colombianos que están en esa área?
Sí, bueno, pues, o sea, de lo más raro que digamos que han llevado túneles, pues yo sé que muchas veces llevan como que literal un bloque, o sea, literal un bloque de aluminio ya ahí y le ponen algún tipo de instrumento y lo que hacen es que ven como, pues, como la fricción que va a haber o cómo se va a desarrollar, pues como que la fricción, pues como que por ese material, o digamos que pues el platico de aluminio tiene algo encima, tiene alguna capa protectora, alguna pintura, lo que sea, y prueban cómo es que va a comportarse pues en un flujo de viento, en un flujo de aire pues como que muy alto o muy bajo, entonces pues eso es como que lo más, tienes como, ah, bueno, bacano, pero no hay mucho.
Y referente al tema laboral, ¿cómo te, o sea, cómo puedes darnos una idea de qué tal es ese campo para
Para los
no
colombianos.
americanos? Sí.
Sí, exacto. Bueno, pues eso es algo que, pues, por ejemplo, en defensa, en lo que es defensa, en lo que es espacio, eso sí, pues yo sé que es muy complicado, que uno tiene que tener pues algún tipo de background check, pues que es como pues como que te revisan pues el FBI, te hace pues una investigación increíble, después te dan como un tipo de estatus pues de seguridad. Entonces ya cuando tienes eso puedes trabajar en los temas de defensa, entonces con eso sí se requiere la ciudadanía americana, pero yo sé que con los temas comerciales, hace varios años, hace pues digamos que hace 10 años o algo así, yo sé que era mucho más fácil para los colombianos o para los que no eran americanos obtener trabajos en los aviones comerciales, en todo el tema de la aviación comercial en Boeing. Ahora mismo eso ya sí está más restringido porque obviamente pues las leyes de inmigración han cambiado mucho en los últimos años y digamos que también ha habido demanda, pero pues sí, eso es algo que, pues que yo, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pues porque en el tema comercial pues en verdad como que no hay conflicto, ¿me entiendes? Entonces, es algo que sí, que me gustaría cambiar si yo algún día llego a hacer, no sé, algo, alguna ejecutiva en la empresa o algo así, sería algo que yo cambiaría, pues porque no le veo ningún problema a los que no son americanos, a los internacionales, a venir a trabajar en el sector comercial.
Y hay otra
Y
por
bueno.
aquí, pues es como recomendaciones para niños o niñas en nuestro país que están interesados, o sea, cómo motivarlos, cómo hacer que se enrolen en estos temas.
Pues sí, no, yo creo que todo empieza con las clases del colegio y hacer proyectos en el colegio que pues que sí valgan la pena. Entonces yo me estoy dando cuenta que últimamente ya los colegios están implementando más como hacer competencias de robótica o hacer competencias de cohetes, pues como que no únicamente es, nos enfoquemos pues como que en las artes o que en las en, no sé, en el lenguaje, sino que también como que enfocarnos más como en lo que es ingeniería. Y en especial en los colegios que son de únicamente de mujeres, que hay muchos pues de Medellín, y yo creo que es muy importante pues que nosotros pues o las personas que estén viendo, los que son padres de familia, los que son compañeros, como que establecer semilleros o establecer pues actividades extracurriculares que no únicamente sean de arte también, pero que también sean de ingeniería o que sean de hacer robots o de hacer electrónica, de hacer coding, para hacer programación. Yo sé que hay muchas, muchas plataformas en las que uno puede empezar, pues como los niños pueden empezar a hacer programación muy sencillamente en páginas de internet y pueden empezar a desarrollar esa lógica que necesitan para convertirse pues como en programadores o algo así. Entonces, yo creo que es muy importante que se hable eso, pues como en los colegios, en esas conferencias de padres de familia y cosas así. Y bueno, y que en la casa también se hable eso con los niños. Y yo por eso quería como poner la idea de establecer una de estas organizaciones de mujeres, o de, bueno, sí, de mujeres en aviación en Medellín, para que las niñas pues como que se junten y hagan como que proyectos juntos.
Perfecto.
Santre, eso, la idea está bacana y yo sé que por lo menos mujeres de ingeniería aeroespacial, que es la de la Universidad de Antioquia, de donde soy profe, soy seguro de que mis alumnas van a querer estar ahí. de ingeniería aeronáutica, que yo soy ingeniero aeronáutico, hay también muchas, pues, muchas alumnas de ingeniería aeronáutica también van a querer estar ahí. Entonces, pues plantearon la idea y nosotros hacemos bulla.
Sí,
Nosotros
le hacemos
juntamos a los
bulla
niños
y
y te la
organizamos lo que haya que
llevamos.
organizar.
Claro. Yo
Ay,
creo
súper.
que como para ir cerrando de pronto, aquí el Grinch del tiempo, y es que la barra de André, y es algo pues
Sí,
relacionado con lo de hacer bulla, la barra de Andrea nos hace una pregunta. Pues la barra de
total.
Andrea, pues, es Luzma.
Esa te iba a decir que había una pregunta ahí.
Y nos pregunta entonces Luzma que si les podemos contar a todos un poquito más de la divulgación que hay en aviación en redes sociales y si hay datos curiosos, porque resulta que el Twitter que tiene Andrea aquí, pues ella tiene su Twitter personal y todo también, por aquí pusimos una página que es de ella, que al igual que nosotros, pues lo que queremos es hacer divulgación y mostrarles cosas, daticos. Cuéntanos un poquito, Andrea, de esa página, ya como para que cerrar.
Ay, bueno, pues sí, cuando estábamos pues, aquí en la cuarentena hace poco, pues me ocurrió la idea como de hacer un poquito más de divulgación, de compartir de lo que me gusta, de lo que sé. Entonces, pues me ocurrió la idea de hacer una página en Instagram, en Twitter, en Facebook, que se llama Airline Files. Y pues yo soy, pues, o sea, como una AV geek, Aviation geek. Entonces, a mí me gusta pues mucho todo el tema de las aerolíneas, que las rutas, que los aviones que utilizan en cierta ruta. Entonces, yo desde pequeña he sido pues así fan número uno de las aerolíneas, yo era de las niñas pues que miraba un avión allá, pues estaba ya como a, no sé, digamos que 20.000 pies y yo ya sabía, ah, eso es un Delta, ah, eso es un American Airlines. O sea, yo ya me lo sabía todo. Entonces, como que
Suscripción Gold de Flight Radar y todo, me imagino.
exactamente, aquí tengo FlightRadar, FlightAware, pues mis aplicaciones favoritas. Entonces, yo pues como que quise hablar un poquito más como que del tema de las aerolíneas y como que empezar con ese tema que es un poquito más divertido y ya cuando obtuviera un poquito más como de seguidores, empezar a hablar más como que de la aviación o como del tipo de las manufacturadoras que existen o el tipo de un avión nuevo que va a salir o de las capacidades de cierto avión. Pero quería empezar pues como con aerolíneas, porque es algo pues que me gusta mucho y yo quise empezar como que con aerolíneas pues que ya no existen, entonces también como para revivir como que la historia de aerolíneas pues como que ya no están en operación, entonces pues no, es algo que quise hacer porque me gusta y yo también creo que a otra gente les gusta, entonces pues empecé por ahí y vamos a ver en qué se desarrolla esa página, pues todavía está muy nueva, pero pensamos también publicar pues cosas un poquito más informativas, cosas más innovadoras.
No, eso
Sí, hay
está
mucho
súper.
aroñoño, mucho aroñoño por ahí disperso. Y estoy seguro que los que nos están viendo y nos están escuchando ya mismo van a seguir Airline-Files en Twitter e Instagram para que pueda seguir tirándonos más datos de esos y nosotros también poderlos compartir en Astroparche, porque.
Claro que
Ay, sí, gracias. Ay, sí, no, me encanta.
bueno, Juan, no sé si algo más que decir para André, algo más que decir.
pues yo empiezo para darle a la invitada como la última palabra. A mí me parece muy bacano el tema, porque es un tema que realmente combina lo que uno le gusta en la ingeniería, que es ver algo teórico y llevarlo a la práctica. Y ajustarlo dependiendo de las realidades que está alrededor, pues no es simplemente diseñar y todo es bonito, todo perfecto, sino ver cómo funcionan las cosas, que realmente por lo que nosotros estamos haciendo pues somos ingenieros, y muy bacano, o sea, todo el cuento del túnel, de cómo llegaste allá y cómo ahora estás sacando lo de la licencia privada de vuelo, me parece una nota muy, muy bacana. Realmente, yo creo que este ejemplo de Andrea, que ya vimos empezando con Luzma en el episodio que hicimos con ella, nos muestra que es un tema de pasión, que se lleva a la realidad y que sirve de ejemplo para muchas personas, hombres, mujeres, todos los que estén interesados en este tema de la ingeniería aeronáutica aeroespacial. Aquí tienen un muy buen ejemplo.
Ay, muchas gracias. Sí, no, y
Bueno.
tiene muchos productos la aeroespacial, o sea, hay muchos, muchos campos y muchas ramas en las que no se puede enfocar, es demasiado diversa, pues, bueno,
Hay muchas cosas para hacer.
sí.
Pero bueno, Andrea, Y muchas gracias por habernos aceptado la invitación, por haber estado aquí ya parte de la casa de Astroparche, y pues también te seguiremos contactando.
Sí.
Si queremos que
Lo de la
vuelvas,
licencia
esperamos
de
que vuelvas.
piloto va a ser un episodio, yo creo, porque eso nos quedó a Samuel y a mí dando vueltas en la
Sí.
cabeza.
Hay mucha gente interesada también en Colombia en saber cómo obtiene uno su licencia de piloto allá en los Estados Unidos. Pero bueno, André, muchas gracias. Juan, muchas gracias también por estar con nosotros, sí, siempre aquí al filo cada 8 días. Y a los que nos escuchan y nos ven, síganos en redes, en las redes personales. Pues André tiene André Martínez Z7 y Erlen-Files. Juan está como JF Puerta en Twitter y Juan F Puerta en Instagram. Y yo estoy como Zampal66 en todos lados. Y nos siguen en Astroparche, Astroparche-bajo en Twitter y Astroparche en Instagram. Escuchen el podcast, vean el video cuando estén lavando platos, lo que quieran. Pero escúchenlo y se entretienen un rato. Entonces a ustedes muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días en el próximo capítulo de Astroparche. Chao, chao.
Chao, gracias
Listo,
a todos.
gracias.